Hoy vamos a hablar sobre la aventura de un marinero que pagó su rebeldía con 4 años de soledad, pero a cambio salvó su vida y su historia se convirtió en una de las novelas más famosas de la literatura universal. Esto es Historias Notorias.
A los 17 años, Alexander Serkin ya era un bandido buscado por la ley. Hijo de un curtidor de pieles, había nacido en Escocia en 1676. Y en 1681 fue citado a un tribunal local por conducta indecorosa en la iglesia.
No sabemos muy bien qué implicaba esa acusación, pero aparentemente era suficiente para que Alexander decidiera huir y el mejor camino que encontró para hacerlo fue el de alistarse como marinero. Sirvió como marino en varios barcos y en 1703 se enroló como piloto, que era el cargo más alto después del de capitán, a bordo del Cinque-Port, bajo el mando de William Dampier.
Dampier era un gran explorador. Había cartografiado las costas de Australia y circunnavegó el planeta 3 veces. Pero en 1701 fue dado de baja de la Marina Real Británica y se le retiraron todos los honores, acusado de brutalidad con sus subordinados y de la pérdida del barco que estaba a su cargo.
Inglaterra necesitaba perjudicar el comercio español y francés con América. Para eso, entregaba patentes de corso casi a cualquiera que las solicitara. Se cuenta que la reina Ana I Estuardo firmaba las patentes con los nombres del navío y el beneficiario en blanco, para no perder tiempo. Este documento habilitaba al poseedor a ejercer la piratería contra todo enemigo de Inglaterra en nombre de la corona.
Una de estas patentes llegó a manos de William Dampier, que vio en la piratería la oportunidad de resarcirse de su despido. Su plan era atacar al galeón de Manila, que una vez al año hacía la ruta entre Manila y Acapulco, transportando toda la recaudación del comercio español en el Mar de la China. Para eso, organizó una expedición de 2 barcos, el Cinque-Port y el St. George.
El proyecto era de lo más ambicioso. Zarparon con rumbo sur, pero antes de llegar al Cabo de Hornos ya habían sufrido 3 tormentas que dejaron a los barcos bastante maltrechos. Pese a todo, lograron pasar del Atlántico al Pacífico y fueron bordeando la costa hacia el norte. La idea era interceptar al galeón de Manila antes que éste llegara a Acapulco. En el trayecto, planeaban atacar a cuanto barco español o francés encontraran para engrosar sus ganancias antes de interceptar al galeón.
Intentaron sitiar el puerto de Santa María, en Panamá, pero fueron vencidos. Más tarde atacaron a 2 buques mercantes con escaso resultado. Estas batallas dejaron a los barcos ingleses con muchos desperfectos. Ya hacía un año que habían salido y no solo no habían logrado botines, sino que además les faltaba la comida y los marineros estaban cada vez más enfermos y disconformes.
La situación hizo que Dampier, que capitaneaba el St. George, se peleara con Thomas Stradlin, el capitán del Cinque-Port, por lo que Dampier siguió hacia el norte y Stradlin le dio a su piloto, Alexander Selkirk, la orden de dirigirse al archipiélago de Juan Fernández para abastecerse de agua y víveres.
Cuando llegaron a la isla de Masa Tierra, una de las islas del archipiélago, Selkirk hizo frente a Stradlin y le exigió que el barco fuera reparado antes de partir nuevamente. La petición de Selkirk era lógica. El barco tenía roturas por las que entraba agua y obligaba a achicar permanentemente. Además, la tripulación estaba hambrienta y enferma. Seguir navegando era una imprudencia y el riesgo de naufragio era muy alto.
Selkirk contaba con que la tripulación se pusiera de su lado, pero nadie lo apoyó. Y el capitán Stradlin, furioso por lo que él consideraba un intento de amotinar a los marinos en su contra, lo condenó a quedarse en la isla. Solo, con un mosquete, algunas balas, un poco de pólvora, un cuchillo, un hacha y una Biblia.
Una vez que quedó solo, Alexander Selkirk tuvo que ingeniárselas para sobrevivir. La isla de Masa Tierra está en el medio del Pacífico, a unos 600 kilómetros de la costa de Chile. Ocasionalmente, pasaban barcos españoles que incluso paraban a abastecerse de agua y algunos alimentos frescos. Pero para un pirata inglés, entregarse a los españoles era enfrentar una condena a cárcel y probablemente la muerte. Por eso, las pocas veces que veía un barco español, se encargaba de ocultarse muy bien.
El otro peligro eran las ratas salvajes que le mordían los pies cuando se dormía. Según Selkirk, lo peor fueron los primeros 8 meses. No se animaba a comer nada y solo lo hacía cuando le resultaba imposible soportar el hambre. Y no se dormía hasta que no caía rendido de cansancio.
Selkirk no se alejaba de la costa, ya que tenía la esperanza de ver algún barco con bandera inglesa. Y además, temía lo que pudiera encontrarse en el interior de la isla. Pero llegó la temporada de apareamiento de los lobos marinos y la costa empezó a llenarse de machos muy agresivos que estaban totalmente en desacuerdo con la presencia de ese intruso en su nido de amor. Así que no tuvo más remedio que internarse en la isla.
Allí descubrió que había una gran cantidad de animales, especialmente cabras, que resultaban fáciles de cazar a la carrera. El archipiélago Juan Fernández no había estado siempre deshabitado. Años antes, monjes jesuitas habían intentado colonizarlo, pero finalmente desistieron. Las plantaciones y animales de granja abandonados por los jesuitas crecían en estado salvaje. Entre ellos, había gatos a los que pudo domesticar para que lo ayuden a mantener alejadas a las ratas.
Con el hacha y el cuchillo que le habían dejado, construyó 2 cabañas de madera de árbol de pimiento que abundaba en el lugar. Una de las cabañas la usaba para dormir y la otra para cocinar. Aprovechó los conocimientos que recordaba de su padre curtidor y con la piel de las cabras improvisó vestimentas para ir reemplazando las que se le iban rompiendo.
Pero lo peor era la soledad. Para entretenerse, grababa su nombre en los troncos de los árboles, criaba cabras a las que domesticaba y leía en voz alta la Biblia que le habían dejado. El 1 de febrero de 1709, casi 5 años después de que Stradlin lo abandonara en la isla de Más a Tierra, el corsario inglés Woodes Rogers desembarcó en la costa y, para su sorpresa, vio salir de entre la espesura a un hombre sucio, descalzo y vestido con pieles que agitaba los brazos.
Pero, quizás por la emoción o porque hacía más de 4 años que no hablaba con nadie, no lograba explicar lo que le había pasado. Finalmente pudo decir la palabra abandonado y estalló en llanto. Todo parecía resuelto, pero Selkirk se negó a embarcar cuando se enteró que a bordo estaba Dampier, uno de los capitanes de la expedición que lo había abandonado. Finalmente Rogers lo convenció de que el capitán era él, ya que Dampier había sido degradado a piloto por su fracaso en la expedición anterior.
Una vez a bordo, Selkirk se enteró que el Cinqueport había naufragado a poco de abandonarlo. Irónicamente, los pocos sobrevivientes, entre ellos Stirling, fueron apresados por los españoles y puestos en prisión durante 4 años.
Al llegar a Londres, Alexander Selkirk tuvo muchas dificultades para adaptarse nuevamente a la vida de la ciudad. Le costaba usar zapatos o comer civilizadamente. Iba de taberna en taberna contando su historia y así juntaba algo de dinero para sobrevivir. Finalmente, en 1717, se alistó en la Marina Real y navegó durante 10 años, hasta que murió a bordo, víctima de la fiebre amarilla.
El que sí se hizo rico fue el capitán Rogers, que escribió un libro sobre sus aventuras como corsario, que fue un éxito de ventas e incluía la historia de rescate de Selkirk. El libro llegó a manos de un escritor de panfletos políticos que por su irreverencia ya se había ganado estar en la picota.
La picota era un poste que se ponía en la entrada de los pueblos y donde se exponía a los reos para que el público se burle de ellos y les arroje cosas. El panfletista era William Defoe y, lejos de avergonzarse, compuso el himno a la picota y lo cantó mientras cumplía su condena. Tan ingenioso era que la gente, en lugar de burlarse, lo aplaudía y le tiraba flores.
El libro del capitán Rogers y los relatos de otros náufragos fueron la inspiración con la que Defoe imaginó el libro que lo catapultó a la fama mundial, La vida y sorprendentes aventuras de Robinson Crusoe, marinero de York. O, como todos lo conocemos, Robinson Crusoe. Soy Pablo Toronto.
Y yo, Daniel Pombo. Y esto es Historias Notorias.
Esta y otras historias que no nos contaron, la podés escuchar en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast o en tu plataforma preferida. Si querés enterarte de qué trata el próximo episodio, seguinos en Instagram y Facebook.